Ya, estamos de vuelta en este día viernes 5 de febrero, son las 2 de la tarde con 42 minutos casi, y estamos en línea con una mujer tremendamente importante en la cultura chilena, Carmen Romero. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola Carmen, un gusto conversar contigo. Carmen Romero es gestora cultural, es la directora ejecutiva de la Fundación Teatro a Mil, es la directora general del Festival Internacional Santiago a Mil, que se está realizando hace ya... ¿Cuándo partió y cuánto le queda para terminar al festival, Carmen?
Bueno, comenzamos el 3 de enero, como cada 3 de enero de hace muchísimos años, esta es la edición número 28.
Así es.
Y estamos terminando la primera parte del festival, que estaba previsto, era hasta el 24, este fin de semana, este domingo 7 de enero, de febrero, vamos a terminar una primera parte del festival.
¿Eso significa que en marzo vuelven y ahí concluyen lo que quedó pendiente?
Exactamente, debido a la fase y a las condiciones de la fase, pudimos hoy día, por ejemplo, ya programar espectáculos para 150 personas, pero tenemos espectáculos que son más grandes y necesitamos estar en fase 4 o derechamente en fase 5, pero al menos en fase 4, y por eso vamos a esperar marzo y abril. Okay. Que estamos planificando.
Vamos a cruzar los dedos para que se puedan hacer esas actividades más masivas. Déjame contar un poco más de ti, Carmen. Carmen Romero trabajó hace muchos años atrás en medios que fueron muy determinantes en su momento, como Fortín Mapocho, como la Radio Nuevo Mundo, colaboró en revistas como Análisis y Cauce. Comenzaste en la producción teatral en el año 85 junto con Andrés Pérez. ¿Está bien la fecha?
Sí.
Ya.
También fue con todos estos años.
Exacto. Y 3 años más tarde, sí. O sea, en el 88, fuiste la productora de La Negra Esther, que es probablemente la obra de teatro, no sé si la más importante, una de las dos o tres más importantes de la historia de Chile por tantas razones, y que debutó, corrígeme bien, pero debutó, no sé si en Puente Alto, en La Pintana, y después se fue al Cerro Santa Lucía.
Así fue. Se debutó, creo que fue el 10 de diciembre. En Puente Alto, en una plaza, la plaza de Puente Alto, y con la idea de descentralizar y también de tener un espacio, ¿no?, que pudiera acoger esa obra, que tenía por dimensiones, porque teníamos una carpa que no tenía, que era el ruedo de la carpa, necesitábamos un espacio grande, y eso fue nos facilitaron la plaza. Estábamos en plena dictadura y los espacios públicos eran complejos de utilizar, te llevaban preso porque hacías teatro en la calle. Y entonces esta manera de hacer una obra con permiso, porque nos daban permiso de estar en la plaza con un ruedo, no era callejero, entre comillas, sino que nos permitía como adecuarnos a las reglas de la dictadura para hacer lo que teníamos que hacer y lo que queríamos hacer, porque el teatro se siguió haciendo igual, pero nosotros queríamos, Andrés quería hacer teatro en la calle, y eso era prohibido totalmente. Entonces esta es una manera de dar vuelta esa medida de la dictadura.
Una buena estrategia. Ahora, yo me acuerdo, Carmen,
una estrategia, sí.
Perfectamente, no sé si esto ya lo hemos conversado otras veces, pero hace tiempo no hablábamos. Yo me acuerdo perfecto, así como miles de santiaguinos o chilenos, de mi experiencia de haber visto La Negra Esther en la plaza, ¿cómo se llama la plaza? La plaza Caupolicán, ¿no? Del Cerro Santa Lucía. Una tarde de verano con la vista a Santiago en las graderías que se habían montado, una experiencia de verdad. Yo creo que eso tiene que haber sido el año 89. ¿Cuánto tiempo estuvo dándose en el Cerro Santa Lucía la obra, como para calcular en qué época fue? Pero yo deduzco que tiene que haber sido el 89, a principios quizás del 89.
Sí, también fue época de verano, porque tú te lo recuerdas. Pudimos hacerla al aire libre porque era época,
exacto,
sin lluvia. Entonces sí, estábamos en verano y estuvimos, íbamos a estar 2 semanas, pero después nos quedamos como 2 meses, estuvimos mucho tiempo. Y después estuvimos deambulando, nos fuimos deambulando. La verdad es que nos habían prestado la plaza por una, por un par de semanas, pero nos quedamos nomás porque, primero porque así como hoy día no había nada, estaba desocupada, no, y era en ese minuto estaba el Cerro Santa Lucía, era un cerro peligroso, entonces no podías subir porque no tenía como guardia ni nada. Entonces estábamos ahí a totalmente a merced de negociar con lo que pasaba en el lugar, porque no era un lugar apto, pero tenía baños. Entonces hicimos un trato con unas personas para que pudieran limpiarlo. La gente podía subir porque no había problema que se subiera en auto. Entonces las filas de auto, tú llegaste en auto, llegaste caminando.
No me acuerdo, pero tienes razón, era una época en que entrar al Cerro Santa Lucía era bastante fácil y por lo tanto, claro, era un lugar que en la noche era bastante complejo. Muy distinto que hoy día, que el Cerro Santa Lucía, bueno, está cerrado prácticamente hace un año, pero es un lugar que tiene mucha seguridad, que nadie puede entrar en la noche, donde hay guardias, otra cosa, digamos, ¿no?
No, ahí se dormía en la noche. Entonces nosotros teníamos todos nuestros tratos con todas las personas que dormían en la noche en el Cerro Santa Lucía, y teníamos guardia arriba y todo, que era una de las personas que dormía también en el Cerro Santa Lucía, así era obvio.
Yo me acuerdo una noche, una tarde de invierno del año, de principios de los 90, me acuerdo que estaba haciendo un diplomado en marketing en la Chile, que está ahí cerca del centro de Santiago, y estaba muy aburrido en la clase y había parado a llover y dije, qué ganas de ir a ver Santiago como desde una cumbre ahora que está limpio. Y me acuerdo, yo era un cabro de 20 y tantos años, o tenía 30, no sé, y me acuerdo que subí caminando al cerro, o en auto, no me acuerdo, y los ojos se empezaron a acostumbrar a la oscuridad, y yo en un momento me di cuenta que alrededor mío eran, no sé si cientos de parejas haciendo sus cosas. Era una especie así como de Babel alrededor mío, y salí escapando muerto de susto. Era realmente bien alucinante el escen-. Además, en el día también pasaban cosas, pero en la noche el Cerro Santa Lucía era realmente otra galaxia, ¿eh? Las fiestas Spandex eran una alpargata al lado de lo que pasaba en el Cerro Santa Lucía, Carmen Romero.
Sí, así es. Bueno, estábamos en dictadura, así que obviamente todas esas expresiones se podían, era muy importante hacer el amor en el al aire libre.
Totalmente,
era algo potente, entonces era una manera también de resistir toda esa época oscura, horrible que nos tocó vivir. Bueno, y entre medio de eso estaba la Negrester arriba en el Cerro Santa Lucía.
Maravilla.
Que además era una prostituta, por lo tanto tenía que ver con todo,
claro,
el entorno, así que
el lugar más valparaísístico que tenía Santiago en esos momentos, ¿no? Para vincularse, sí, con la Negrester. ¿Y fue solamente un periodo de esos 2 meses o volvieron alguna vez de nuevo?
Volvimos después y se hizo otra vez. Y después nosotros hicimos, allí inventamos la Jane Fonda. No, la primera Jane Fonda la hicimos, ¿verdad?, en la Plaza Ñuñoa, y después la hicimos arriba también.
Qué clásico, la Jane Fonda. Otra parte del currículum de Carmen Romero. Yo no he contado que en los 90 en el fondo trabajaste con las compañías La Tropa, el Teatro La Memoria, el Teatro del Silencio. En el año 94 debuta el Teatro Amil, ¿cierto?, en la Estación Mapocho, que recién hace poco se había inaugurado como espacio cultural. Y el año 2010, yo creo que es probablemente el momento más inolvidable para cualquier santiaguino del Teatro Mil, del Santiago Mil, que es cuando la pequeña gigante reúne a 3 millones de personas en las calles de Santiago. ¡Qué gran momento! No sé si han podido superar ese momento de la pequeña gigante, Carmen.
No, y no lo pretendemos. Y eso es una obra. Lo que hace el Royal Deluxe es único en el mundo, y era una historia, porque no solamente era la belleza de esas marionetas y cómo los construyen, sino que la historia que cuenta el Royal Deluxe, que nos hizo estar en 3 días pendiente de lo que hacía, era la visita, la primera vez que vino con el rinoceronte escondido, y después vino con su tío, el
¿verdad?,
tío Cafandra.
Verdad, claro, esa fue la segunda parte. Pero sí, claro, no se había hecho, perdón, en Santiago todavía, por ejemplo, nunca el festival hecho en Casa Entel, que alrededor, no sé, del 2015 empieza y una cuestión espectacular, pero en el 2010 no nos había tocado ver intervenciones urbanas, artísticas, de ese tamaño, en el espacio público. Era algo, a pesar de que fue solo hace 10 años, bastante novedoso. Yo creo que fue bien impactante.
Sí, mira, yo creo que el teatro callejero existe hace, imagínate, antes de La Negrita nosotros estábamos con todos estos años. Antes de eso, el Andrés con un grupo tenía una compañía que se llama Teuco. El teatro callejero sigue existiendo, ¿eh? Tú vas al centro y ahí hay teatro callejero. Entonces, claro, no es a nivel de intervenciones como así tan así con voluminosa. Tan voluminosa no existía, pero el todos estos años era una obra que nosotros hacíamos arriba de unos andamios, porque la idea era que se vieran. Y hay tradición también de muñecos grandes que se han fabricado en Chile, pero claro, es otra escala, otra historia, pero vinculado a contar historias en la calle. Y eso es súper bonito porque es como bien hecho está también. Después hay muchas cosas que ocurren que son copia de lo que ocurre en otras urbes y que uno dice ¿por qué no en Santiago? Y empieza a investigar y tiene muchos eventos que se congregan y que se enlazan con otras capitales. Pero yo destaco de la historia del teatro chileno esa tradición de callejera, ese teatro gritado, súper gritado, y también la necesidad de estar contando historias arriba para que te puedan ver más público. Exacto. Pero que existe hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, lo del Royal Deluxe es algo único en el mundo, no hay otra compañía. Hay una compañía que es como hermana de ella, que es la que hacía toda la que se llama La Machine, que hacen también fabrican estas marionetas o artefactos que son increíbles, porque son arquitectos, son figuras arquitectónicas que deambulan por las ciudades, pero la que tiene el Royal Deluxe es que es teatro contado con estas marionetas que duran 3 días y que tú alucinas con las marionetas, sino que con la historia simple.
Directa, con la narración con en la el idea, fondo, claro.
¿No? Con la idea que hay de cómo llamar la atención, cómo unir a una comunidad total, de sin importarte quién eres, porque eso es lo entretenido del teatro, que lo amplifica el Royal Deluxe así con esta figura enorme, es el rito de que estás juntos sin importar quién esté al lado. O sea, tú estás frente a un hecho artístico con escuchando una historia que puede no ser muy entretenida, a veces puede ser entretenida, otras veces no, y compartes un espacio de tiempo en que no tienes idea con quién estáis respirando al lado, pero respiras y te emocionas de acuerdo a tu percepción.
Exacto.
Y es un rito muy colectivo, único, que no tiene que ver con religión, que no tiene que ver solo con entretención, porque a veces no puede no ser muy entretenido, pero que te implica estar sentados juntos imaginando y recibiendo una historia que ocurre en un escenario. En el Royal Deluxe esas historias son grandes o gigantes, y lo que pasó fue que se unió un niño de la dehesa que le pedía a su padre ir a ver a esa muñeca gigante con un niño de Puente Alto o de Pudahuel que también quería ver a esa pequeña giganta. Daba lo mismo quienes fueran, porque todos tenían que ir con sus niños y volvimos a todos a ser niños también. No,
fue una experiencia maravillosa. Mira, me queda muy poco tiempo y la gente de tu equipo me va a matar, porque la razón para hablar contigo hoy día era hablar de Cube Studies, que se va a dar hoy día, mañana y el domingo, entiendo, en la aldea del Concho de la Reina, y apenas nos queda tiempo. Entonces, te interrumpo para que nos cuentes cortito de esta compañía australiana que entiendo que mezcla circo con diseño y y no sé si todavía hay oportunidad para poder inscribirse o ya están todos los cupos llenos, pero es un evento súper importante y súper interesante que dura casi una hora del Festival Santiago a Mil, que es hoy a las 8, leo aquí, ¿cierto?, en santiagoamil.cl. Cuéntanos, Carmen Romero, de qué se trata Cube Studies, por favor, y perdona la interrupción.
Ok, este es un espectáculo dirigido y creado por Circa, que es un grupo de circo de Australia, que dirigió todo por vía Zoom con artistas chilenos. Está totalmente hecho en Chile. Esto de Cube Studies son cubos, especies de cubo, que se pensó en cómo hacer hoy día en esta pandemia, cómo la arquitectura te puede ayudar a seguir haciendo espectáculo. Es un espectáculo de circo, repito, y son distintos grupos chilenos que fueron seleccionados por la compañía para que hicieran ellos este proyecto. Este es un proyecto que queda acá. Es otra manera de ser internacionales. Nosotros quisimos seguir siendo internacionales. El festival ha hecho muchas colaboraciones de este tipo, en que un director internacional dirige a una compañía chilena o a distintos artistas chilenos. Y de Cube Studies forma parte de esas coproducciones. Está estos 3 días, pero luego, como vamos a volver en marzo, en la etapa 2 del festival, vamos a poder realizarlo, y lo hacemos hoy día porque tenemos 150 personas en algunas comunas que están en fase 3. Entonces, yo me he emocionado mucho con los artistas chilenos que han trabajado, han estado 8 horas trabajando en las coreografías, siguiendo además la ingeniería chilena de cómo hacer para un artista que está al otro lado del mundo, que con los horarios, las 6 de la tarde aquí son las 6 de la mañana, entonces era una locura de tiempo, de espacio. Se hizo, se logró, y hoy día lo vamos a estrenar porque estamos en esa fase.
Yo creo que viernes, sábado y domingo a las 8, pero ya domingo, ya hay inscripciones agotadas por lo que veo, los 3 días.
Sí, pero siempre hay que yo digo siempre estos secretos, y se los dije desde la Negra Esther y se los digo a todo el mundo igual. Siempre inscríbanse, porque hay lista de espera, de repente la lista de la esperanza puede avanzar.
Ok, buen dato.
Que nos va, entonces hay tienen que inscribirse, porque hacemos todo con las medidas sanitarias correspondientes, entonces con la trazabilidad no podemos no tener a las personas inscritas. Eso, también estamos en Ovalle, mañana hay 2 funciones de Capaquiñán. Vamos a estar dentro de una sala en el teatro de municipal de Ovalle. Está Capaquiñán con Trio Teatro Banda, son 2 funciones, y también vamos a estar hoy día en el Anfiteatro del Bellas Artes con el estreno de Nadie va a llorar por mujeres como nosotras, dramaturgia de Carla Zúñiga, dirección de Jesús Burqueta, con Carolina Arredonda y Roxana Naranjo. Esas son las obras con las que estamos despidiendo el festival en esta primera parte. Terminamos el domingo, estamos con Concha Mil en versión digital. Seguimos en lo digital en febrero, en marzo, y en marzo volvemos a encontrarnos también presencialmente, ojalá esperando que esta vacuna nos facilite. Exacto. La vida, y ojalá también esperando que haya medidas para apoyar más a los artistas, al teatro, para que las salas puedan abrir con subvenciones, que las compañías puedan seguir creando. Yo creo que nadie como las artes se ha reinventado. Ojalá que todas las salas públicas puedan acoger y puedan tener coproducciones nuevas. Si se nos viene otra pandemia, que no estén los artistas a la merced de...
Totalmente de acuerdo, Carmen.
De vender pizzas y frutas, los necesitamos, porque la salud mental también es parte de nuestra recuperación emocional, como nunca hemos necesitado a las artes. Y entonces, aparte de todo lo que la deuda que tenemos con nuestros artistas, por eso mismo necesitamos que estén las artes y las culturas, que atraviesen toda esa constitución que vamos a escribir entre todas y todos, que es paritaria, que tiene cupos para pueblos originarios y donde tienen que estar también artistas que no que representen, que hagan que las artes estén escritas, esté descrito adentro de esa constitución, que si realmente estamos cambiando el país, que estas cosas nunca más nos vuelvan a pasar de que dejarlas al libre mercado porque no funciona y porque se sufre mucho.
Muchísimas gracias, Carmen Romero, por esas palabras, por compartir con nosotros un poco de la historia que has tenido y de este panorama y estos panoramas tan interesantes de este extraordinario Santiago Amil, que lleva ya desde 1994. Tremenda pega, felicitaciones para ti y para tu gran equipo. Un gran abrazo, Carmen Romero.
Muchas gracias a ustedes también y nos vemos, seguimos en marzo.
Exacto, nos vemos en marzo con más Santiago Amil. Gracias.